Radio de la Gente.
104.9 de la FM.
Una emisora libre, autogestionada y alternativa.
Radiomalva.org.
La radio libre de los poblados marítimos.
Que no nos roben las palabras.
España va bien.
La próxima legislatura lograremos el pleno empleo en España.
Va bien.
España es la economía que más ha crecido de los 8 grandes países industriales en estos 3 años.
Hemos pegado un subidón en todos los parámetros que queramos ver. Somos más ricos que los italianos.
Lo voy a repetir otra tercera vez, porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. Las cosas van bien.
Exceptuando el crecimiento de China, la economía española supera a todas y cada una de las principales economías mundiales en todas las variables analizadas, como vamos a ver dentro de un momento.
Dejaremos atrás la crueldad de tus misiles y tus falsas palabras. Dejaremos atrás la mezquindad de los que matan en sus despachos. Llenaremos las calles de alegrías y sueños. Viviremos en casas que no tengan dueño. Los niños tendrán una oportunidad. Y en los poblados suena el ritmo tribal.
Escuchando Radio Malva en el 104.9 de la frecuencia modulada. Este programa, que acaba de comenzar con un poquito de retraso, se llama Voces Meridianas. tranquilo, tranquila, no te preocupes, porque puede que hayas sintonizado este programa en Radio Clara. Claro, será un martes a las 9:30 de la noche. Los sábados por la tarde, si nos estás escuchando, es porque habrás sintonizado Radio Almaina, la onda libre y amiga de Granada. Bien, por aquí andan ya las voces meridianas de esta semana y también por el otro lado del Atlántico. Ahora escucharéis. Vamos a empezar el sumario al revés. ¿Qué te parece, Richard?
Me parece perfecto.
Así gano yo un minuto. Cuéntanos lo que escucharemos en la segunda parte del programa, si conseguimos comunicar con nuestra compañera.
Pues en la segunda parte del programa hablaremos sobre, por desgracia, el ascenso de la ultraderecha en Alemania, ¿no? Yo recuerdo que hace años existía una especie de tópico, pues no sé, como aquí existe, no sé, otros, pues y en el tema de Alemania se decía que a raíz del nazismo, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, pues que tanto las autoridades alemanas como el resto, como la población, estaban súper ocupadas de que el movimiento nazi no volviera a resurgir. Pero el hecho es que resurge y además últimamente se están manifestando virulentamente, sobre todo contra los centros de acogida a refugiados, ¿no? Y de todo eso pues vamos a hablar con Tamara, compañera que ha vuelto a Alemania después de más de 20 años por aquí, por estas tierras, y de eso vamos a hablar.
Bien, aquí cerquita, al lado nuestro, como decíamos, se encuentran las voces meridianas de esta semana, Cristina y Maku. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Encantadas de estar aquí.
Ellas pues forman parte de la coordinadora feminista por el derecho a decidir, es así, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el 28, el sábado, este sábado no, el que viene, el 28 de septiembre, coincidiendo con el Día Internacional por la despenalización del aborto, pues van... Bueno, han organizado unas jornadas para informar de lo que se nos avecina con esta nueva ley, esta reforma. Vamos a saludar también a Isa, espero que esté ahí. Isa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí estamos.
Espera que te quite la samba ahora. ¿Cómo estás, Isa?
Hola, ¿cómo están todos y todas allá? Aquí desde Temperley, de provincia de Buenos Aires, cruzando el Atlántico a través de las ondas de Radio Malva, por Radio Malva y Voces Meridianas. Un gustazo de estar con ustedes hoy.
Hemos pensado que estaría bien también comunicar contigo, porque bueno, Aisa es comunicadora social y aparte de eso, una cosa que nos interesa hoy todavía más es que es una mujer luchadora, una feminista que lleva unos años dándole que te pego con otras compañeras allí en Argentina para no sé si abolir una ley prohibitiva o conseguir una ley mejor. El caso es que yo he pensado que serías un buen contrapunto para informarnos también, ¿no?, de lo que supone tener una ley tan prohibitiva, ¿no?, que es hacia donde vamos acá. Parece que por desgracia.
Sí, exactamente. Nosotros aquí estamos hace mucho. Hay una ya formada hace bastantes años una campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. las que estuvimos allí por España, disfrutamos en alguna medida de saber que ese aspecto estaba cubierto a nivel social y a nivel mujeres. Y bueno, aquí cuando volvimos, la verdad que estamos enredando con todas las compañeras que vienen luchando por el tema que, bueno, mueren mujeres por abortos clandestinos, por toda esta diferencia también de clase en cuestión de adquisición, pero bueno, con respecto al tema crucial que es que al no haber una ley realmente nacional y que abarque, digamos, esa cobertura a nivel pública, queda, digamos, estrictamente al poderío económico que pueda tener o no una persona y a la clandestinidad y los negocios turbios y degenerativos, como decimos nosotros, que pueda haber. Por eso venimos con mucha mirada también a los procesos que están viviendo las compañeras allí feministas. Queremos darles también nuestro apoyo porque realmente nosotros teníamos como un baluarte y una mirada, digamos, como decir, bueno, esto se puede y bueno, se tiene que seguir pudiendo porque realmente el tema, más allá de que haya una salud reproductiva y unos, digamos, accesos a los libres anticonceptivos, como todas las feministas decimos, nosotras tenemos y queremos decidir sobre nuestro cuerpo y tiene que haber una ley, digamos, que ampare toda esa decisión propia que también tiene una decisión política y una postura política con respecto a eso, porque tiene que ver con un patriarcado, ¿no?, con una dominación. Y bueno, esperamos desde aquí en este programa poder también intercambiar y ir fortaleciendo estos lazos, compartiendo con las mujeres y bueno, de esta parte del hemisferio también poder contar las cosas también que se están organizando. Todos los sábados hay mesas con todo este tema del aborto, las han querido sacar de diferentes lados de la iglesia, hay un encuentro próximo ahora en noviembre, pero bueno, te dejo, digamos, que vayamos navegando en estas voces meridianas, ¿no?
Volvemos aquí a la mesa. Macu, Cristina, situándonos un poco en ese día 28, si os parece bien, presentarnos las jornadas, cómo se puede participar en ellas, dónde va a ser.
Bueno, primero sería explicar un poco el por qué nació la Coordinadora Feminista por el Derecho a Decidir, porque bueno, el movimiento feminista valenciano, pues somos muchas y diversas como cualquier movimiento, ¿no? Pero bueno, en el tema este del aborto, pues ha habido una unión, la verdad es que muy grande, entre asociaciones, organizaciones diferentes, ¿no? Hemos encontrado un punto en común muy importante, que es que estar a favor del derecho a decidir que tenemos sobre nuestro cuerpo y de no querer dar ningún paso atrás en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, de ahí surgió un poco la idea de formarnos en una coordinadora. En cuanto supimos del anuncio del señor Gallardón, el terror de las mujeres, y nos constituimos en plataforma, en coordinadora, se han ido integrando organizaciones, asociaciones más grandes, más pequeñitas, de todo tipo. Y bueno, pues desde el mismo momento del anuncio de la reforma de la ley, pues empezamos ya una serie de acciones, ¿no?, de acciones de calle, que decimos. Y una de ellas, pues hemos hecho concentraciones, hemos hecho scratches, hemos hecho diferentes acciones, y una de ellas pues estaba planteada para el 28 de septiembre, por la despenalización del aborto, pues pensada como una jornada que fuera de debate, un punto de encuentro entre todas nosotras, pues para rearmarnos un poco en el sentido de tener argumentaciones y recargar las pilas, las baterías, para podernos enfrentar, ¿no?, a todo esto. No sé si Cristina...
Lo que pensábamos que no tendríamos que volver a hacer, hemos tenido que volver a hacerlo, y además en una situación de atraso, no sé, de querer cambiar todo lo que... el gran avance que había supuesto, sin ser perfecta, la ley del aborto que hay ahora en estos momentos.
Sí, porque parece que con esta reforma volvemos a, en este tema de la ley, a 30 años atrás, incluso más, ¿no?
Más, porque sí, vamos bastante más, porque es otra vez la ley de plazos, una ley de supuestos, perdón, no de plazos, y mucho más restrictiva en algunos aspectos, como es en el caso de las malformaciones fetales y demás. Y además con exigencia de dos médicos que certifiquen que se producen los supuestos que están en la ley, el grave riesgo para la madre ya será, tal como se viene diciendo, será muchísimo más duro que la ley que había anteriormente, Y supone, si las cosas van como dice Gallardón, ese nuestro ministro favorito en estos momentos, dice que van a ir, van a suponer un retraso no de 30 años, sino de mucho más.
Mucho más.
Si os parece, pues claro, para la gente que escucha hablar y hablar, pero realmente no sabe muy bien en qué consiste ni la ley actual, ni la del 85, incluso menos o más, que es a donde nos quiere retrotraer este ministro. Si queréis, empezamos por el presente, ¿no? La ley de salud sexual, ¿no?, que se aprobó en el año 2010, más o menos en qué puntos se sostienen.
El movimiento feminista apostamos mucho por esta ley y, bueno, no responde a todas nuestras expectativas, porque la realidad sería que la mujer tendría que ser libre plenamente para abortar en el momento que decida, ¿no? Pero esta ley sí que marcó un hito porque reconoció el derecho que tenemos nosotras sobre nuestros cuerpos, ¿no? Nos dio la libertad de decir que podíamos abortar dentro de las 14 semanas o las 22 si hay malformación o riesgo para la salud. Es una ley importante, pero tiene muchas carencias, como todas las leyes, bueno, todas no, pero la mayoría de las leyes que no han respondido a todas nuestras expectativas. Quiero decir, pues la ley de igualdad, la ley de violencia, como la ley del aborto, pues pecan, adolecen de falta de presupuesto, no se han desarrollado en muchas cosas. Entonces, por ejemplo, una cuestión muy importante es la educación afectivo-sexual, que la ley habla de ella, pero no se ha desarrollado, no hay medios. Otra cuestión muy importante es el tema de la objeción de conciencia. ¿Qué pasa con el personal médico que dice que no te va a practicar un aborto? Otra cuestión muy importante es que al final los abortos los están realizando las clínicas privadas. El aborto no se está realizando en la sanidad pública, ¿no? Y entonces, pues bueno, hoy por hoy lo que hay en la ley está bien. Claro, si ahora vemos que eso lo vamos a perder, decimos no, nos quedamos como estamos. Pero claro, tendríamos que desarrollar, vamos más allá de lo que viene establecido en la ley. Pedimos mucho más.
Digamos que dentro de esas 14 semanas había una libertad para abortar. Ahora volvemos, ¿no?, al tema este de los supuestos. Incluso claro, creo que cae algún supuesto, ¿no?
El de malformación grave del feto, ese va a caer seguramente, tal como ha dicho Gallardón, malinterpretando la convención de que hay, una norma internacional sobre personas con discapacidad, lo ha tergiversado y pretende aplicarla a algo que jurídicamente no es una persona, es un feto. Claro. Es decir, intentan una y otra vez poner en el mismo nivel un feto y una persona. Si tú quitas ese supuesto y además endureces, porque se va a endurecer la posibilidad de grave riesgo para la madre, porque en el psicológico, que era el coladero donde claro, antes...
El 85.
La mayoría de los abortos con la anterior ley iban las mujeres a abortar, es decir, el continuar con este embarazo me va a producir unos graves daños psicológicos, se levantó un poco la mano, y lo que se pretende es no volver a lo de atrás, sino a lo de más atrás. Se va a exigir dos médicos, eso es lo que decían las noticias, que dos médicos certifiquen que esa mujer va a tener un grave riesgo psicológico, con lo que puede significar todo ello. Y claro, con las noticias que tenemos, es volver otra vez atrás, tener que dar tú una explicación de por qué quieres abortar y que decidan personas ajenas a ti si tú puedes abortar o no puedes abortar. Si tienes que tener hijos o no tienes que tener hijos. Es que es una involución tan grave después de una ley que, como dice Maco, no es perfecta, no lo es, tiene muchas carencias, pero al menos durante 14 semanas podemos decidir libremente si queremos o no queremos continuar con el embarazo. Eso se va a acabar, van a decidir terceras personas.
Se añade, además, no creo que se añade lo del consentimiento paterno a las menores, ¿no?
Sí.
Como si, bueno, estuvieran como locas las menores abortando. Yo tengo claro, por aquí un dato, es el 0,5% de los abortos.
Es espeluznante.
No, pero además es que se da una cosa muy muy extraña. Una adolescente de 16 años puede dar su consentimiento a cualquier tipo de operación quirúrgica, incluso ponerse pechos más grandes, operaciones estéticas, sin necesidad de que su padre ni su madre dé ningún consentimiento, pero en este caso se va a exigir otra vez el consentimiento paterno o materno. Es que es una cosa... bastante alucinante. Es decir, sí que tienes edad para decidir si vas a hacer una operación estética, pero no tienes edad para decidir si quieres o no quieres continuar con ese embarazo.
Bueno, en definitiva, volvernos a las mujeres a la posición que le gusta a la derecha, ¿no? Tenernos ahí pues sometiditas en casa. Si eres madre, sirves para algo. Si no puedes ser madre, no sirves para nada. Y bueno, yo quería decir que un poco también la historia de la reforma del señor Gallardón no la sabemos todavía, porque le ha dicho que quiere reformar y ha hablado de los casos de malformación, pero ni el propio gobierno sabe en qué va a consistir la reforma, ¿no? Entonces, lo único que ha dejado ver ha sido pues lo de los casos de malformación, y nos parece muy fuerte. Pero nos parece muy fuerte además porque desvía la atención de todo lo demás. Quiero decir, claro, esto es muy fuerte. ¿Cómo por malformación no se va a poder abortar? Bueno, pero eso es muy importante. Pero es que no nos centremos en eso solamente, ¿no? Centrémonos en la libertad que debemos tener las mujeres para decidir cuándo queremos y cómo ser madres, ¿no? No simplemente en eso. Y luego que también es irrisorio tanto interés en el feto, y sin embargo cuando el niño ha nacido da igual que se muera de hambre el niño o la niña, ¿no? Porque no hay ayudas para nada. Están diciendo que sí, las ayudas a la maternidad, se han hecho leyes en algunas autonomías, y es mentira todo, no se ha dado ninguna ayuda a la maternidad. Entonces es absurdo, o sea, ¿para qué quieren que nazcan niños y niñas y luego van a estar en una sociedad en quiebra como está esta, ¿no?
Sí, y más teniendo en cuenta que toda la ley de la dependencia se está desmantelando totalmente,
que nazcan niños
sin volver a ser, repito, sin ser una ley perfecta, porque no lo era. Lo poco que se había conseguido en nuestro estado de bienestar respecto a las personas con discapacidad también lo están desmantelando, y aquí hay un buen ejemplo. Es decir, aquí es un ejemplo de estos de libro, de manual, de cómo se puede destrozar una ley sin derogarla.
Bueno, hola, de aquí, desde Temperley, quería compartir. Hola, Macu.
Hola, Isa, ¿qué tal? Encantada de saludarte, que nos conocemos por las redes.
Exactamente, enredando como
enredando,
siempre.
Enredando, enredando las mujeres.
Enredadas desde México también, que te está escuchando y las están escuchando Voces Meridiana, Amor.
Muy bien.
Bueno, estuvo también con nosotras y fue una de las del proyecto, y es una de las proyectos que lleva adelante Redadas México. Y bueno, quería más que nada también compartir, ¿no?, estas cosas que están pasando, porque bueno, realmente es curioso cómo da vuelta al mundo, ¿no? Y la vida. Como mujeres también, hay una cosa que a mí, digamos, me tiene como muy, ¿cómo te podría decir?, como muy revolucionada, como muy cabreada, se podría decir. Sabemos que cuando, digamos, estaba en debacle, ¿no?, todo lo que venía pasando a partir del 2008, toda la crisis y todo lo que, bueno, también los migrantes y las migrantes, a pesar de que éramos contenido español, pero seguíamos siendo migrantes, allí empezamos a padecer y veníamos viendo cómo venía la mano a nivel mundial, ¿no?, de las crisis económicas. Y de hecho yo estaba, digamos, personalmente convencida que iba a ganar el PP, sabiendo también que iba a venir un retroceso en cuestión de luchas conseguidas, si es que no se seguían defendiendo continuamente. Creo yo que ahora tenemos que, creo que estamos en un nivel, digamos, mundial, en cuestión de poder, no sé si de alguna manera con esta herramienta que nos da el internet, por ahora libre, de
por
unir
ahora.
Y de poder mezclarnos, ¿no?, y de poder en intercambiar experiencias. Y creo que allí también ustedes, porque han venido aquí también muchas españolas, de hecho en la Casa del Encuentro, que es una referente acá con respecto a todo lo que tenga que ver con violencia de género y feminismo, hay muchas colegas feministas también que están trabajando allí. Desde, bueno, fue un gustazo ver también gente de Valencia, desde Albacete, desde Valladolid. Es impresionante la cantidad de mujeres y hombres también que están viniendo a estudiar y a dar intercambio aquí, en Buenos Aires, Argentina. Y bueno, es como un poco también de volver, porque bueno, yo te escuchaba y realmente que el retroceso que se está viviendo, digamos que tenemos que tratar de salir todos los días a las calles. Tratamos, digamos, que no quedarnos con un 28 de septiembre, ¿no?, el Día Internacional
contra, digamos, a favor del aborto libre y gratuito y de nuestro derecho a decidir. Y bueno, es un poco también conversar y compartir, porque bueno, aquí las compañeras del 2004 que vienen generando estas luchas, y a ver si podemos poner un poco de fuerzas en común, ¿no? De poder generar este tipo de redes como para poder que las luchas se puedan, no sé cómo decirte, unir. Acá se va a hacer el 27 de septiembre un abrazo en el Congreso, porque la ley que tenemos, digamos, que ha habido paulatinas, pero que bueno, que estamos tratando de que realmente la ley del aborto libre y gratuito, y lo que tú comentabas de la objeción de los profesionales, aquí también existe, porque hay una ley anterior a la ley justamente del aborto a nivel nacional, sino hay una ley que es abortos no punibles, o sea, en caso de violación, o sea, antes también eran considerados ilegales, ahora directamente se pueden aplicar, pero directamente hay una objeción de parte de los profesionales, ¿no? La parte pública estoy hablando, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sabemos que también, no seamos ingenuos, que el hecho también de la derecha no es solamente el designio político, sino también económico, y que va a prevalecer todo lo privado ante lo público.
Claro, claro,
eso ya también lo hemos mamado aquí. Entonces, bueno, quería ver un poco, no sé, cómo intercambiar estas cosas, ¿no? Porque somos las mujeres las que siempre estamos como pariendo, estás sufriendo todo este poderío, ¿no? Patriarcal que tenemos encima. Y a ver cómo podemos, ¿no? Cómo podemos darle un poco más de fuerza a todas estas jornadas que también circulen por la red, darle alguna especie de fuerza en común, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes también.
Bueno, tenemos un grupo en Facebook y estamos también en Twitter y estamos ahí haciendo
todo
lo posible para que llegue. Estamos en contacto con otras organizaciones a nivel del Estado, a nivel también nacional o internacional, lo que podemos, y el hashtag de aborto libre y gratuito, IBE. En fin, yo me gustan las redes, pero claro, las redes son las redes, son también las hay redes, que estar en las calles, ese es el tema, ¿no?
Hay que estar en las calles.
Entonces, pues fíjate, a mí me habría gustado que este 28 de septiembre hubiéramos podido hacer una manifestación masiva que diese la vuelta a Valencia y podernos ir a Madrid y manifestarnos directamente recogiendo por el camino.
Ojalá.
A muchísimas. Pero la realidad pues es la que es, yo qué sé, yo que creo que todos los días estamos en las calles y la gente está también, bueno,
muy
sería
cansada.
Muy cansada.
Yo creo que la gente está muy cansada, porque es una y otra y otra, es que no solamente es lo del aborto, es que lo del aborto es la como la última de todas las... Esa vuelta de la, sobre todo de las mujeres trabajadoras, otra vez al hogar, porque si no hay estado de bienestar, pues alguien se tiene que dedicar al cuidado de niños, niñas, personas mayores, y lo del aborto es la última ya, como el último paso ya para eso, para volvernos al sitio que se supone que nunca tuvimos, debíamos haber salido. Y además aquí también hay un claro componente de clase, porque quien tenga dinero se va a poder volver a ir a lo que pasaba aquí en el franquismo, que se iban a Inglaterra y abortaban en Inglaterra. Las que tengan dinero van a poder seguir abortando, el problema van a ser las mujeres de la clase trabajadora que se van a los abortos clandestinos, donde sabemos todo el mundo lo que pasa, o a tener hijos a mansalva.
Sí, sí, no, tal cual.
Yeah.
Bien, por aquí andamos, por las Voces Meridianas, en Radio Malva 104.9 de la frecuencia modulada. Macu, Cristina, Aisa, Richard, os pedí así por la baja que diéramos o dierais algunos datos, porque yo creo que cualquier persona ya al margen de incluso ideológicamente estar en contra o no del aborto, en cuanto busca un poco, se informa un poco y compara y ve los datos, se da cuenta que el número es abismal, ¿no? Y que es de lo más contraproducente estas leyes prohibitivas, ¿no?
Pues sí, porque por ejemplo tenemos que al año se calcula que mueren 47.000 mujeres por un aborto clandestino, ¿no? De forma, pues, un aborto clandestino e inseguro, ¿no? Y pues, por ejemplo, en España, en el Estado español, antes de entrar en vigor la ley del 85, se calculaba que morían 300 o 400 mujeres todos los años víctimas de abortos clandestinos, ¿no? Entonces eso es bestial. Entonces, el pensar que una ley restrictiva en el tema del aborto va a evitar que las mujeres aborten es mentira. Las mujeres seguirán abortando, lo que pasa es que seguirán abortando en peores condiciones, en riesgo, y muchas de ellas quedarán en el camino. Y lo que decía Cristina, si tú tienes dinero podrás irte a un país donde tengan leyes permisivas en materia del aborto, como era antes de la reforma de la ley, y si no tienes, pues no tendrás más remedio que hacerte un aborto clandestino y correrá tu vida a peligro y muchas se irán al hoyo. Es que es así, es que no hay otra, ¿no?
Sí.
Y otra, quería decir también que también había una estadística, un estudio de ACAI, que dice que las mujeres que han abortado, en el 2002, por ejemplo, el 62% de las mujeres que habían abortado les preguntaban y decían que volverían a abortar, incluso aunque fuese ilegal, un 38%. Esto quiere decir que cuando una mujer llega a la toma la decisión de decidir, es una decisión muy dura que está muy meditada. No es una decisión que se toma de forma arbitraria, ¿no? Porque es que un 62% de las mujeres que han abortado volverían a hacerlo, quiere decir que es que es una decisión, sí, que les ha costado mucho tomar.
Y que no se va a parar porque hay una ley restrictiva, es lo que dice Manju. Simplemente las condiciones serán peores para aquellas que no tengan dinero para poder costearse un viaje a países permisivos. Punto y final, no va a haber nada más.
Incluso, ¿no?, la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, está apuntando datos, ¿no?, de que es la tercera causa de muertes, sí, maternas, los abortos clandestinos, ¿no? Un 13%.
Por eso, que por mucho que haya leyes restrictivas, es que no se va a parar esa... Cuando tú tomas la decisión de que no quieres continuar con un embarazo, no vas a continuar con el embarazo. Y lo dicho, la salud de las mujeres corre grave riesgo con una ley tan restrictiva como anuncia Gallardo. No.
Hay un dato en positivo, ¿no?, que bueno, que es el caso de Sudáfrica. Bueno, salvando la distancia, las culturas y todo, uh-huh, esto, ¿no?, ahí ha ocurrido al revés, ¿no?, que tras liberalizar el aborto en el 97, el número de muertes descendió en un 91%.
Claro, sí, sí.
Yo no sé, hola.
Hola.
Estoy aquí. No, lo que pasa es que quería aportarles, porque también el hecho de que, bueno, acá directamente no hay ley, o sea, es ley penal. O sea, hay muchas mujeres encarceladas hoy por practicarse un aborto clandestino, y también las personas que se implicaron en ese aborto, ¿no? Uh-huh. O sea, según un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales, con respecto a las cifras del aborto en la Argentina, se registra, digamos, que cerca de 80.000 mujeres egresan cada año de los hospitales públicos por complicaciones post-aborto, ¿no? Uh-huh. Y según otras son las cifras oficiales, por lo menos en el 2009, o sea, que imagínate que ya ahora, 2013, habrá aumentado todavía más, o sea, no es que va en decrecimiento, uh-huh, aumentó el número absoluto de muertes de embarazadas, uh-huh,
a las que suelen llamar muertes maternas, a pesar de ser un término tendencioso, ¿no? Totalmente. Y alcanzó las 410 mujeres, lo que representa una tasa de 5,5 muertes cada 10.000 nacidos vivos, superior a la tasa del 4 registrado en 2008, o sea, que va en crecimiento, digamos, y nosotras a la vez tenemos el peso de que no tenemos ningún tipo de ley. O sea sí, que sí, sí. Digamos, también son cifras como para tener en cuenta con respecto a seguir luchando porque se continúe esa ley, como vos decías, Macu, que no está totalmente o completamente como debería, pero que la tenían,
perderla, ¿no? Eso es lo que no queremos, perderla.
Sí.
Aquí la verdad que el tema es bastante crucial y el hecho de que varias organizaciones, o sea, acá depende mucho de las organizaciones sociales, porque acá a partir, digamos, de la parte institucional no tenemos nada, a contraposición de que allí te encontrábamos aparte en algún resquicio institucional y alguna ley amparada, pero acá no tenemos nada. Entonces las cosas se están haciendo a nivel organizaciones sociales directamente. No sé si se entiende el término.
Sí, y tanto. Las organizaciones sociales al final están asumiendo lo que tendrían que realizar los estados, ¿no? Aquí de eso también sabemos un poco,
sí,
¿no? Y luego más. Resulta que las organizaciones sociales ya también se quedan sin fondos y ya tienen que pedir casi puerta a puerta para poder hacer lo que estaban haciendo, ¿no? Por ejemplo, pongo el caso de CEAR, ¿no? Pero bueno, sí, realmente...
Comparto contigo.
Sí, me imagino que estamos en lo mismo. Pero sí que en Argentina es
sí, quería
brutal.
Aportar también, digamos, los datos. Cuando pedís, Tony, vos cifras, es realmente espeluznante, o sea, es... no sé, es desgarrador en el tipo, digamos, que vamos comparando y te digo que, bueno, hay anualmente cerca de 460.000 abortos voluntarios, que coincide con lo que decía Macu, que no habiendo, o sea, digamos, sacando la ley, igualmente no van a parar, digamos, este tipo de cosas, sino que al contrario, se van a hacer muchos más inseguras, más clandestinas, y con respecto a lo que te dijo también tu compañera, no recuerdo ahora el nombre, pero con respecto a la clase, ¿no? A la clase, o sea, tener el poder que pueden tener la clase pudiente, todo se tapa en casa, todo se tapa con dinero, y bueno, es importante también las campañas que hacen también a nivel Latinoamérica, porque México también es una de las de los países con más, digamos, con más también muertes con respecto a abortos clandestinos y al no tener la ley también, y de mujeres que por practicarse un aborto están encarceladas hoy,
Aquí lo que dijo Gallardón, no sé si será cierto, es que no se iba a encarcelar a las mujeres. El problema es que si aumentan las penas al personal médico que realice los abortos, claro, nadie va a querer hacer un aborto aunque no vayan a meter a la mujer en la cárcel. ¿Quién va a querer hacer un aborto si se va a arriesgar a estar 5, 10 o 15 años en la cárcel por un aborto? Es decir, es otra manera, es una manera como más suave, pero es al final el resultado es el mismo.
Claro. Y yo también quería decir un poco de lo del el aborto tomando medicamento, ¿no? Que estamos hablando siempre, pensamos en una interrupción del embarazo en una clínica, ¿no? Pero que el microcostal pues es una opción muy sencilla y muy eficaz, ¿no? Y que se están poniendo cada día más dificultades y más trabas para poderlo realizar. Y también recordar pues que hace unos meses han quitado del sistema de la seguridad social los anticonceptivos, digamos, que eran de últimas generaciones, o sea, que no tenemos derecho las mujeres a... Bueno, yo ya no, porque no estoy en edad, pero vamos, edad ya no tiene derecho a esos anticonceptivos, tiene que irse a otros que son mucho más nocivos para la salud, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues todo responde a la misma política, ¿no?, de que nosotras no importamos nada, que tienen que decidir por nosotras, si son los políticos, si son nuestros padres, nuestros maridos, nuestros curas, el señor obispo, todo el mundo.
Nuestros médicos, nuestros jueces, es que todos menos nosotras.
Todos menos nosotras, efectivamente.
Además, ¿no?, que por otro lado, no se invierte nada en... prevención,
en educación.
Si tanto quieren prevenir, ¿no? ¿Dónde está el dinero para la educación sexual?
El afectivo sexual. Es que ese es el otro problema. Que tampoco se invierte nada en una política que sería esencial para evitar embarazos no deseados. Y como no se invierte tampoco en ello, y en lugar de eso, volvemos otra vez a la religión católica en las aulas y demás, pues si juntamos todos los vértices, dices, es que al final, ¿qué situación nos va a quedar en este país que se suponía que era, no sé, no sé lo que nos creíamos que éramos? Y volvemos otra vez a pasos agigantados a lo que había en el franquismo respecto a este tema.
O sea que no, en realidad no están dando ni alternativas, no, ni soluciones, ¿no?
No están dando nada, y bueno, represión. Hace ya represión, hace no sé cuánto tiempo, pero bueno, antes sí que se daba, había una especie de colaboración entre Consellería de Sanidad, los centros de planificación familiar, se daba algo de educación afectivo sexual en los colegios y tal, se quitó todo. Y todo, porque claro, eso son cosas que no se puede hablar, en la educación vamos a hablar de sexo, ni de, por Dios, no coordinadas, eso fuera, ¿no?
Fuera.
Y bueno, y además es que vamos más allá, o sea, ya no es simplemente una educación afectivo-sexual para evitar un embarazo no deseado, sino para enseñar otras formas de sexualidad, ¿no? Que se salga del modelo heterosexual, enseñar la diversidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, todo eso son palabras mayores y pecado mortal seguro, ¿no? Entonces, pues hoy por hoy lo que hay es que se siguen quedando las niñas embarazadas, y encima pues tendrán a la criatura, y sí, pues con 14 años tendrá a la criatura de la mano, no tendrá ninguna ayuda del Estado, tendrá un futuro muy negro porque lo tenemos ya, entonces pues claro, ¿qué futuro le va a dar esa criatura? Ninguno, eso es, así. Y luego que también quería decirle a Isa que yo, por ejemplo, me llamó la atención que en el tema de Colombia, que tiene una legislación pues de plazos y de indicaciones, pues que a veces las leyes también están en los papeles, ¿no? Porque en el caso de Colombia, pues bueno, Cristina también está en la Mesa de Derechos Humanos de las Mujeres de la Paz de Colombia, y sabemos que hay, bueno, la violencia sexual en Colombia es brutal, ¿no? Entonces, pues hay miles, millones de niñas que quedan embarazadas fruto de reiteradas violaciones, y si no fuera ya bastante con la brutalidad, es que las obligan a tener las criaturas y se quedan embarazadas, ¿no? Entonces, por otra parte, dicen, tiene una ley del aborto y las niñas las obligan a que tengan esas criaturas, niñas o niños.
Es que siempre volvemos a lo mismo, si tampoco se invierte en sanidad pública, si tampoco se da esa opción a todas las mujeres, independientemente de su clase social, el que haya una ley más o menos permisiva, al final acabamos en lo mismo. Es ya. Es que siempre acabamos en una cuestión no solamente de sexo, sino también de clase.
Bueno, aquí nosotros también, vos la nombraste a Cristina, pero de hecho por eso estamos tratando de que salga la ley de alguna, no por decir alguna soez, pero de alguna coñazo de alguna vez.
Sí.
El asunto es que también aquí hay una especie, está la religión católica,
sí,
por
no,
más
no,
que
sí.
Sea una república laica, claro. Existe la dominación de la Iglesia Católica y muy marcada. O sea, tuvimos allí en pleno obelisco, que es el centro porteño, una pancarta de todo un edificio que es de la ciudad de Buenos Aires, de la parte de... está Macri también, bueno, que no tiene que ver con Cristina, pero Macri, la parte de Ciudad de Buenos Aires, pero con toda la imagen de Francisco, ¿no? O sea, y nosotros decimos, la mirábamos y algunos decíamos, pero si esto es una república laica, ¿qué tengo que ver yo diariamente cuando vengo a trabajar o cuando me bajo del bus o del metro, tengo que ver esta pancarta que está alucinógena aquí, ¿no? Entonces, bueno, hay también todo un aspecto, y yo creo que tienes razón que respecto a las leyes, no tienen, digamos, por más que haya la ley, tiene que haber un cambio cultural y de conciencia, ¿no? Con respecto a Colombia hay todo un tema con respecto a todas las que tiene que ver también con la
maternidad y la parte mujer, de la concepción.
Sí, la parte de maternidad, y aparte que están, digamos, en grave, digamos, con respecto, están en una guerra, ¿no?
Una
guerra y bueno, y ahí los marines, digamos, entre comillas, que están ahí, tienen libre albedrío con respecto a las mujeres campesinas y las niñas campesinas que están, ¿no? Y eso tiene que ver también con toda una violencia, tanto política, simbólica, institucional y de género constante, ¿no? De abuso. Hay muchas mujeres también que están refugiadas aquí en Argentina, que han plantado cara y, bueno, tratan desde las organizaciones tratar de ir, por lo menos también difundiendo y sacar campañas, ¿no? Con respecto a esto. Sé que es una lucha y que, bueno, yo más que nada quería rescatar de que
de darles la fuerza de que, bueno, lo poco que tienen que no lo pierdan, pero que si están en un gobierno, como yo creo que lo van a perder, lamentablemente, es salir, como tú dices, a las calles constantemente, ¿no? Nosotros tenemos acá algo que nos apropiamos del espacio público, no pedimos permiso para tener, digamos, un hoy por hoy, estamos saliendo todos los 25 de cada mes, por no decir todos los 28, pero es una forma también de ocupar plazas de barrios, de diferentes lugares, y de hacer visibilizar de alguna manera el tema de violencia de género, violencia institucional, y de ser una especie también de foco en donde uno está, ¿no? Uno está ocupando ese espacio, por más que vos ves ahí, nosotros en la Plaza Temperley, y acá vienen, se aparecen ahí las guardias y todo, nosotros los decimos, viste, los miramos así, y no tenemos ningún permiso y no pedimos permiso para ocupar las plazas, ¿eh? Yo sé que es grave, que sé que la confrontación va a ser difícil, y yo creo que sí que hay que tener un nivel de organización bastante montado, porque no hay que ser ilusos ni ilusas, y que sí que hay que darle cara. Lo que sí tampoco hay que ser ingenuos, ingenuas, de que va a venir bastante, como ha venido y que he visto y que estamos también enredando siempre con todo este tema, pero de represión bastante fuerte. Ya están programados, ya las tienen estipulados, en ese aspecto también tenemos que, no sé cómo te podría decir, apelar a las fuerzas, a la historia, a la memoria histórica también de esa república, de esa gente que estuvo también organizada, que lastimosamente por ahí ahora quedan pocos y pocas, pero también se tiene que hacer una revisión con todo ese tema, en cuestión también de las mujeres, que hay que rescatar esa memoria, esa lucha que hubo organizada en algún aspecto.
Ya lo creo. Bueno, hacemos lo que podemos. Aquí también nos concentramos todos los primeros miércoles de mes contra la violencia, y bueno, y hacemos lo que podemos. Yo también quiero recordar que el lunes es el Día Internacional contra la Explotación Sexual, la trata de mujeres y criaturas para el comercio del sexo, que es horrible. Y bueno, pues son tantas, son todos los días, Aisa, en las calles.
Todos los días, aquí salimos todos los días y hay una, y no te dejan descansar, y cuando no quieras acordar y te levantas y te cambia la ley, o te ponen un cepo cambiario que no puedes mover de tus bienes y disponer de tus bienes, es realmente, digamos, que te va puliendo en un sistema, digamos, que tienes que estar constantemente ahí, y bueno, y México no te digo nada con todo lo que ha tenido ahora en todo el aspecto de represión, ¿no? O sea, yo no te quiero decir, pero que la latinoamericanización les ha llegado porque el modelo mundial solo son para algunos y algunas, no es para todos y todas. Eso lo teníamos claro desde el vamos, todas las personas que estamos luchando desde hace mucho tiempo con respecto a todo este tema, ¿no? Del capitalismo salvaje, y tenemos bien identificado Francia, Alemania, Inglaterra, y tenemos también los procesos históricos de migraciones de España, de Italia, y no por nada una es nieta española y republicano. Entonces, bueno, tenemos, digamos, vamos teniendo como un bagaje histórico, como un karma, digo yo, que no podemos despegar de ahí, y nos vamos involucrando y metiendo en estas historias que vamos, es importante, ¿cómo te puedo decir? Crear base, una base social, una organización social donde tomen estos temas y donde vayan avanzando de a poquito, donde esa si no hay de parte del Estado, que haya por ese lado, que no se pierda esa educación, que aunque no la brinde el Estado, que la dé otras organizaciones, todavía pueden contar con esos recursos y todavía pueden seguir luchando por esa parte.
Esperemos que sí.
Y además aquí hay una cosa, que es que la Iglesia Católica aquí ya no tiene el poder que tenía hace 30, 40 años. Está intentando volver a tener esa presencia y ese poder, pero a través de la legislación y de la represión y demás. Pero aquí cada vez menos, los españoles y las españolas seguimos cada vez menos y menos y menos, salvo un porcentaje mínimo, eso lo dicen cada vez más las encuestas. Como no pueden conseguirlo mediante sus púlpitos, lo consiguen mediante leyes restrictivas.
Don Ricardo, está usted muy callado.
No le dejamos hablar.
No. Yo creo que hoy sobre todo tenéis que hablar aquí pues, las mujeres, ¿no? Vamos. Entonces estamos aquí ayudando y colaborando lo que podemos, ¿eh?
No, bueno, yo estaba pensando, aparte de lo cafres que son, ¿no? Pensando que una ley restrictiva va a parar esto, ¿no? Que es lo que habéis comentado antes. Pero es que, joder, si es que ya la literatura clásica hablaba de abortos, ¿no? Quiero decir que
sí.
Incluso en La Celestina se habla de un aborto, ¿no? Y se habla de cómo hacerlo. Y,
sí, sí, sí.
O sea, que es que pensar que esto no se ha practicado nunca y que se ha practicado en el siglo XX o algo así es una gilipollez, ¿no? Con mayúsculas, porque los abortos se han practicado por todas las culturas y desde la prehistoria hasta esta fecha, ¿no? O sea, que es una...
No, pero es que de hecho, hay un artículo, creo que es de Beatriz Jimeno, que hablaba sobre el origen de la penalizar el aborto y demás, y contaba que hasta el siglo XVIII o XIX la Iglesia Católica no penalizó todos los supuestos de aborto, sino que en algunos casos sí que lo permitía. Y lo que contabas de la Celestina, no solamente era lo de la Celestina, sino que en determinados casos no solamente estaba permitido, sino que se fue un invento de eso, de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Y a partir de ahí es cuando se penaliza realmente por parte de la Iglesia, considerándolo pecado, el aborto de las mujeres.
Claro, y luego además cuando tú sacas una ley restrictiva, pues al final, y más en esta era en la que estamos de locura cibernética, pues lo que va a fomentar es que la gente busque en internet cómo abortar.
Efectivamente.
Remedios de lo más chapuceros, ¿no?
Caseros.
Que es lo que pasa, ¿no?
Cuando, otra vez a las agujas de punto.
Claro, cuando haces este tipo de historias, ¿no? Que son macabras, ¿no?
Es que es así,
o sea, al final es lo que se va a buscar, ¿no? Y luego, por otro lado, pues no sé, estaba pensando, bueno, es que, claro, se han sacado un montón de temas ahí que, bueno, yo estaba calladito, pero pensando, uf, ¿no? Todo lo que está, sí, lo que está saliendo, pero bueno, yo sí que creo, el otro día lo hablábamos también, que bueno, yo, para mí sí que ha habido también en este país una, no sé, una izquierda muy cívico, no sé cómo llamarlo, cívico-mediática, que se creyó todo esto de la modernidad y de que España era un paradigma de la modernidad.
Sí, eso, sí, sí.
Y de que todos éramos buena gente, no, los de arriba y los de abajo, y bueno, y que podíamos ser una Macedonia, ¿no?
Y que ya no había clases ni nada,
claro,
de
ya
eso.
No había clases, todo este tipo de historietas que luego, claro, triunfan los de la élite y te dicen, ¿cómo que no hay clases? ¿No?
Claro, clases.
Entonces, yo creo que ahí sí que, bueno, ahí, o sea, han colado un gol por todas las cuadras.
No, y con el tema del sexo igual, ¿eh? También el eso de cuánto hemos avanzado, las mujeres casi no tenemos por lo que protestar, y luego vas rascando y dices, ostras, pues sí que hay muchas, no solamente es el tema del aborto, hay muchísimas cosas más.
Claro, sobre todo la invisibilización, ¿no? De ciertas causas que se quedaron como en el olvido, ¿no? Como dormidas.
Sí, sí.
¿No? Que yo creo que ahí también, pues claro, ahora cuesta levantar organizaciones que casi que salen desde cero, ¿no? Que eso es lo complicado.
Sí, recuperar viejas tradiciones, volver a es que eso de manifestarte otra vez por el tema del aborto, yo es que en serio era como un... Es decir, es que estamos volviendo a algo que se suponía que ya estaba superado aquí.
Que ya ha sido el colmo.
Y dices, no, es que es que además siempre son concesiones que se nos hacen a las mujeres y de pronto nos la pueden quitar porque no son derechos, son concesiones, que graciosamente el poder cuando quiere nos lo da y cuando quiere nos lo quita.
Claro, pero eso pasó, por ejemplo, después durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que hubo el boom este del acceso al mercado de trabajo, todo eso.
Y especialmente
luego,
en la segunda,
y luego se acabó la guerra y otra vez a casa, ¿no? O sea, que eso,
sí, son concesiones.
Cuando hace falta mano de obra, mano de la
entonces,
mujer.
Entonces sí que valemos, pero cuando no, otra vez a la.
Claro, y es, yo creo que una cosa que sí que ha pasado en este país es que nos han quitado la idea de derechos. O sea, yo creo que la gente se piensa que lo que tenemos te lo han dado, no es un derecho.
Concesiones, es que
te lo han dado. Pero cualquier cosa, no solo el aborto, sino cualquier cosa,
sí,
porque el de arriba te la da. Entonces, como te la da, pues te la puede quitar, ¿no? Y la gente confunde derechos con deberes, ¿no? Y una serie de historias que aquí sí. están como muy metidas en la médula de
sí y además es que
de la gente, ¿no?
Sí, yo creo que además ese discurso está calando mucho, mucho, y es mucho más perverso que la confrontación directa. Es...
Y luego, con respecto a lo que apuntabais de la Iglesia Católica, pues a ver, yo sí que creo que es verdad que la Iglesia no tiene el poderío que puede tener en Latinoamérica, en gran parte de Latinoamérica, y es verdad que bueno, casi iba a decir, bueno, ni Dios va a misa, ¿no?
Sí.
Pero por otro lado, yo creo que precisamente ahora están adoptando una estrategia de adquirir poder de manera encubierta, que es, por ejemplo, mediante la Universidad Católica, ajá, este tipo de cosas, ¿no? Que es, vale, no tenemos el poder de los púlpitos, pero si metemos carreras que en la pública no se dan, pues la gente se va a matricular. Y luego en la universidad no les obligamos a ir a misa, ni a vestir de determinada manera, ni a rezar el rosario a la entrada de las clases y todo eso, pero tenemos poder de influencia, ¿no? De hecho, la Universidad Católica aquí en Valencia no para de comprar edificios, ¿no? Y tener un poderío brutal, o sea, que es un poco también lo que hizo en su momento ciertos movimientos islamistas en algunas zonas, es adquirir el poder, pero de forma encubierta, o sea, mediante influencia social, más que el obligarte a ir a rezar o que...
Educación.
O sea, como una...
No, a lo que me refería es que lo que está ocurriendo es que de un país tremendamente católico, tremendamente católico como era este país hasta que cayó el franquismo, lo que hay ahora...
Sí, pero que vamos, que yo...
Pero el poder económico lo siguen teniendo y siguen vinculando a las...
Y que hay un cambio de estrategia, que es lo que quiero apuntar, ¿no? Que eso sí que es peligroso, porque yo conozco un montón de gente que está matriculada en la Católica y esta cosa, y de verdad, o sea, son gente que ni son creyentes, ni van a misa, ni nada de nada, pero es una esfera de influencia que van copando, ¿no?
No, totalmente de acuerdo.
Influencia tiene la Iglesia, mucha.
Sí.
Practicantes pocos, pero influencia toda. Fíjate, Gallardón.
Sí.
Hablando de Gallardón, me voy a permitir una frivolidad, porque es que creo que tenemos una comunicación, aunque solo le vamos a dar un minuto. Después escuchamos una canción y continuamos.
El aborto es un conflicto dramático. Es un conflicto dramático, y así lo ha definido nuestro Tribunal Constitucional. Un conflicto dramático entre los derechos y el proyecto vital de las mujeres y entre los derechos del concebido y no nacido. Y nuestro Tribunal Constitucional, no una vez, señoría, no dos, hasta tres ocasiones, ha dicho que el legislador tiene la obligación de resolver ese conflicto, que no puede prevalecer arbitrariamente uno sobre otro, que hay que buscar la armonización posible y que cuando esta armonización no se encuentra, hay que establecer cuál de los dos derechos prevalece. Nosotros vamos a legislar tal y como nos ha dicho el Tribunal Constitucional, por un deber de lealtad constitucional, y lo vamos a hacer defendiendo los derechos de las mujeres y los derechos a sus proyectos vitales, pero lo vamos a hacer también defendiendo el derecho a la vida, el derecho del concebido y no nacido, que el Tribunal Constitucional nos ha dicho que lo hagamos. Dice usted progresismo, léase a Miguel Delibes, no hay nada más progresista en la vida que defender la vida. Lo que ha caracterizado siempre el pensamiento progresista ha sido defender al más débil.
Que no me abraza, acaso tenga cordia, una mentira y un desengaño y un gran fracaso una vez más. ¿Yo de qué pasa? Que no me abraza, llueva al derecho, llueva al revés, tras la borraca, la lluvia escampa, la furia es día, furia otra vez. Siempre saldrá la luz cuando lo oscuro pinte negro y en un inmenso amor ese desde mi fin veré la plaza. Furia, furia, furia que devasta, furia, furia, furia de crecer que entre dentro, dentro de mi casa, que me rompa, que me vuelva a ser. no me abraza, es hora de decir adiós. Y como el viento, sin un lamento, pasa la vía, pasa el amor. Pero siempre saldrá la luz cuando lo oscuro pinte negro y en un inmenso amorece. Desde mi fin veré la plaza. Furia, furia, furia que devasta, furia, furia, furia de crecer, que entre dentro, dentro de mi casa, que me rompa, que me vuelva a ser. Furia, furia, furia que devasta, furia, furia, furia de crecer, que entre dentro, dentro de mi casa, que me rompa, que me vuelva a ser.
Bien, pues parece que vamos a ir terminando estas voces meridianas de hoy. Nada, deciros que hemos escuchado pues a uno de los responsables de lo que pretende ser, yo creo que para ahora, para octubre viene la cosa, ¿no? Macu, Cristina, sí, ¿verdad?
Sí, desde octubre es lo que decían las noticias.
A ver si ahora, porque lo viene anunciando y lo va postergando, sí, con un poco de suerte y pues se lo olvida, pero no.
No,
esta reforma, ¿no?, de esta ley con el tema del aborto. Un apunte solo, que me parece que es un poco castizo el refrán, pero que de casta le viene al galgo, ¿no? Porque ya su padre, José María Ruiz Gallardón, anunció, porque era portavoz de Alianza Popular en aquella época, en el 83, ya un recurso contra la ley que se estaba planteando en el 85, ¿no?, del aborto. Y Cristina, que no, aunque ya hay un poco de prisa, no te quedes con lo con lo que te ha producido la hipocresía de Gallardón, ¿no?
No, el trozo que has puesto es que dices, justo van a tener que seguir, además que es mentira, porque este hombre es un especialista en tergiversar, no sigue la doctrina del constitucional, sigue las directrices de quien la sigue. Y si lees la sentencia del constitucional, no dicen nada de lo que estaba diciendo Gallardón en su eso, pero además dices, con tantos incumplimientos de la inconstitución de la constitución que estamos teniendo en estos momentos, va y precisamente te vas a acoger a la constitución, a algo, bueno, a su interpretación peculiar, porque no es lo que dicen las sentencias en este tema. Es que es algo que a mí, de verdad, es que además me entran ganas de llorar cada vez que lo oigo, dices, tanta lucha, tantas cosas que habíamos conseguido, de pronto todo de un plumazo, porque al final es eso, no lo consideran nuestros derechos, sino sus concesiones.
Efectivamente.
Aisa, yo creo que por allá tendréis a tipos parecidos, pero con acento porteño, ¿no?
aquí tenemos una lista y más todavía. Y hace muchos siglos también, y bueno, un poco también lo que me comentabas ahí, has escuchado el audio, y bueno, yo lo que te puse, sí, ¿qué esperabas? Le digo, si son de la gente esta que ha venido desde hace siglos, desde la Inquisición, y que aparte que han pensado que han quemado a todos y todas las brujos y brujas en la hoguera, pensando que se sacaban de encima algo, pero aquí estamos, dando la lata, y a nivel transatlántico también.
Muy bien.
O sea, sí. No se la van a llevar de arriba. Es toda una guerra, o sea, hace siglos que se está, eso, hace siglos que está empoderada las dos bandos, digamos, en tal caso, si por decirlo así, y volviendo así a la literatura clásica también, ¿no? Recordando estas cosas que también decía Richard, un fuerte abrazo que le mando de aquí, y bueno, esta Celestina y todas estas cuestiones, ¿no? Acá tenemos una frase, yo quería cerrar porque, bueno, acá... da mucha fuerza a veces, muchas veces, los encuentros de mujeres nacionales que, bueno, tuve, digamos, la suerte de poder compartir el año pasado, y este año ya estoy ahí programada para ir de nuevo. Ahora se hace en la provincia de San Juan, se hizo en la provincia de Misiones, y la verdad que es muy, ¿cómo podría decirlo? Es como muy alentador. Y muy alentadora cuando millones de mujeres, miles de mujeres ocupan una ciudad, una provincia, digamos la ciudad específicamente en Misiones, y cuando es la marcha deciden por sí solas, una, porque digamos las organizadoras iban adelante y nosotras nos íbamos con la campaña a favor del aborto,
y hicimos un intríngulis, nos dimos la vuelta todas y todas nos siguieron atrás y nos fuimos a la catedral. La verdad que contarlo no significa nada sino vivirlo. Están siempre invitadas todas y todos los que quieran participar, porque realmente, salvo en Paraguay, que también hay un atisbo de un encuentro nacional de mujeres, no se da en ninguna parte, por lo menos de Latinoamérica, y la verdad que es impresionante, y ahí te llena de fuerza y de ganas de romper todo en tal caso. Y tenemos una frase que vamos siempre: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, y aborto legal para no morir. Esa es una frase que vamos siempre repitiendo en las marchas. Y me despido con esto y un fuerte abrazo, y esto continúa y la guerra continúa, y esperemos que estemos enredadas y enredados todos y todas para poder contrarrestarla. Gracias.
Un abrazo, Aisha.
Un abrazo grande, Aisha. Macu y Cristina, antes de terminar, recordar lo de las jornadas. Sí. Para la gente, mujeres o no, ¿no?, que quieran participar, ¿qué tienen que hacer?
Bueno, en principio...
Y una cosa muy importante es decir dónde son.
Sí. Bueno, las jornadas están pensadas para participar mujeres. Entonces, es el día 28. Podéis apuntaros hasta el 24 de septiembre al correo jornada dred a decidir, ¿vale?, @gmail.com. Y nada, indicar nombre, apellidos y teléfono, y si os quedáis a comer o no, ¿vale?
Y ya está, porque son gratuitas. Y empiezan a las 9:30 empieza la acreditación, y a las 10 empezamos ya en serio ya las jornadas.
¿En el Palau de Pineda?
El Palau de Pineda, eso.
Que está en la Plaza del Carmen, número 4. De todas maneras, tenéis en el grupo del Facebook, tenemos un grupo y está puesto
abierto
allí.
Abierto, además.
Abierto, que cualquier persona se puede también añadir. Y también en Twitter, Dreta Decidir, VLC.
Y el de Facebook, coordinadora, es, ¿no?
Sí, el de Facebook es el nombre de la coordinadora feminista valenciana, Peldret a Decidir.
Ahí está toda la información, y en cualquier caso, si tenéis cualquier duda, el correo que os hemos dicho, y os contestamos enseguida.
Cristina y Macu, pues muchas gracias por habernos informado y compartido este rato con nosotros aquí.
Pues muchas gracias a vosotros por habernos dado...
Y ha sido un placer, un verdadero placer,
sí,
estar aquí.
Lo hemos pasado muy bien.
Hasta la próxima. Don Ricardo.
¿Qué? No. Si es que estaba eso, Palau de Pineda, ¿eh?
Palau de Pineda.
Estaba temblando, digo, se me van a olvidar otra vez.
No.
Porque además tenemos una tradición de izquierdas que es nunca decir dónde, como si nos encontráramos por telepatía o algo así.
No, eso vendrá de los tiempos de la clandestinidad, igual.
Sí, te lo digo, ¿eh?
Estaba así improvisando dónde vamos.
Pues eso, Palau de Pineda.
Palau de Pineda, sí. Quedamos con Plaza del Carmen, número 4.
Efectivamente.
Las mujeres de todas partes del mundo recurren a abortos inducidos, y las razones por las cuales los tienen son similares. En aquellos lugares donde el aborto es ilegal, muchas mujeres recurren de todas formas a este procedimiento, incluso cuando eso significa violar la ley. De hecho, no hay una relación determinante entre el estatus legal del aborto y la frecuencia con la que este se lleva a cabo. Algunas de las tasas más altas de aborto en el mundo se encuentran en América Latina y en África, donde el aborto está altamente restringido en casi todos los países, pero donde muchas mujeres tienen embarazos no planeados. Las tasas de aborto más bajas del mundo se encuentran en Europa Occidental, donde el procedimiento es legal y ampliamente accesible, pero donde los niveles del uso de anticonceptivos eficaces son altos y la tasa de embarazos no planeados es baja. La mejor forma de reducir el número de abortos no es prohibiéndolo, sino ayudando primero a las mujeres a evitar embarazos no planeados. En el mundo en vías de desarrollo, hay 222 millones de mujeres que desean evitar un embarazo, pero no están usando un método anticonceptivo moderno. Para muchas mujeres, los servicios y métodos anticonceptivos que están a su disponibilidad son limitados y no se ajustan a sus necesidades. Otras mujeres ni siquiera tienen acceso a servicios de planificación familiar, y algunas mujeres necesitan una mejor consejería y más autonomía para tomar sus propias decisiones relacionadas con la maternidad. Si las necesidades en planificación familiar de estas mujeres se satisficieran, los resultados serían espectaculares. El número anual de embarazos no planeados se reduciría de 80 millones a 26 millones y habría 26 millones de abortos menos cada año. Lo que es aún más importante, esto podría salvar la vida de miles de mujeres. Penalizar el aborto no impide que este se lleve a cabo, pero sí conduce a que lo lleva a la clandestinidad. Como consecuencia, las mujeres se ven obligadas a recurrir a procedimientos riesgosos, a menudo realizados por proveedores no capacitados o en condiciones insalubres, y muchas mujeres aún tratan de practicarse abortos ellas mismas. Las consecuencias pueden ser terribles. El aborto inseguro es una de las principales causas de muerte materna. Cada año, 47.000 mujeres mueren por complicaciones derivadas del aborto inseguro. Casi todas estas muertes se producen en países con leyes de aborto sumamente restrictivas. Y millones de mujeres más resultan heridas, algunas de forma grave y permanente. Se trata de una crisis de salud pública que debe ser abordada. Para reducir las enfermedades y las muertes maternas, es fundamental asegurarse de que las mujeres que lo necesitan tengan acceso a un tratamiento médico después de un aborto inseguro. Pero esto es solo el primer paso. En todos los países, incluso en aquellos con los niveles más altos de uso de anticonceptivos, existe la necesidad del aborto. Poder tomar su propia decisión sobre si quiere tener un hijo y cuándo hacerlo, sin tener que poner su salud o su vida en peligro, es el derecho fundamental de toda mujer. Es hora de que todos los países hagan realidad ese derecho.
Destino, como teu olhar, quando tu me olhas, como verdad que a sombra duerme Jaime.
Es verdad que sin ti yo me muero de pena. Yo muero de pena.
Bueno, recordaos que seguís escuchando Voces Meridianas, Radio Malva, 104.9 de la frecuencia modulada. Estamos intentando contactar con Tamara y bueno, ya está en Alemania. Algún problemilla para variar en estas conexiones, así que vamos a escuchar unos bellísimos momentos musicales para ver si podemos hablar con la compañera mientras tanto.
Nos traes el olor de las mejores frutas, el sentir de tu cuero caliente, el rebo, candor, sudor, dolor, sonido de tambor. En tu mirada está la alegría de niño y la carencia de más.
Vaya pecado interrumpir este tema, esta canción. Pero bueno, ahora la escucharemos. Lo justo para decir que es imposible conectar con Alemania. Mira que ha sido fácil conectar a través del Atlántico, pero lo vamos a dejar para otra semana, ¿no, don Ricardo? Y además, usted pierde el autobús.
Pues sí, yo pierdo el autobús. Así que los duendes están traviesos, pero bueno, es un tema que va para largo, ¿eh? O sea que seguro que le entramos.
Bueno, hasta la semana que viene, ¿no, Ricardo?
Vale. Sí, sí. Bueno, yo estaré al otro lado del estrecho, pero bueno, hasta la semana que viene.
Nosotros nos quedaremos por este lado del Boulevard de la Serrería, en el Cabañal. Hasta la semana
pues
que
vale.
viene.
Vale, pórtense bien.
Salud.
Ay, mi negra, al sonar el tambor.